Bien, acabamos. Es el miércoles 11 de enero del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Son las 8 de la mañana. Estamos desde las 5:30 redactando. A las 6 publiqué mi reporte diario con las efemérides, con algunas noticias, con algunos videos, con alguna gracejada. Está muy bueno el video del recibimiento al presidente de los Estados Unidos. Viene con un doblaje muy, muy, muy simpático. Por ahí lo encuentran en mi muro. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo descansaron? ¿Bien? Yo tengo ya rato, son varios meses, durmiendo 4 horas nada más. Pero es a quién le importa. El tema es que estamos vivos, estamos bien. Mi familia, mis hermanos, mi madre, sobre todo, bien, estable. Y eso ya es ganancia. Yo le deseo lo mismo a usted. Y vamos adelante con el programa. A ver, tengo por aquí unos puntos en los que me voy a, no suelo, pero aquí tengo un temario en donde vengo precisamente, aquí está, perdónenme, pero aquí está, que muy temprano, todavía estoy medio, a ver, Monterrey jugó ayer con el River Plate en Austin, Texas. Juntó más gente, un atropellado que River y Rayados en la grada. Se veía bastante triste el asunto, pero esos temas a mí realmente no me competen. No gano ni pierdo nada si la gente va o no va a esos partidos de exhibición. De entrada, antes de pegarle al sarcasmo y a la crítica, hay que decir que el examen para Monterrey es muy bueno. Siempre enfrentar a un equipo como River Plate, Boca Juniors, Independiente, Santos, Palmeiras, Flamengo, todos tipos de referentes del fútbol sudamericano es muy importante. Vieron acción varios chavos, pierden 1-0, por ahí dicen que el gol que le anula a la Monterrey no estaba bien. No vi la repetición, la verdad, para que les miento. Sí vi el partido, pero así de reojo. Y bueno, hay dos buenas atajadas de el Mochis Cárdenas y River se lleva el juego. Acá la cosa es que el River Plate, en plena pretemporada, muestra una mejor conjunción que un Monterrey que ya tiene un año con Víctor Manuel Vucetich. Me duele decirlo, pero hay que apuntarlo, ¿no? Ya les dije que yo aquí no le hago favores ni omito a nadie, así sea conocido o no. Y hay que decir que Monterrey, aparte de que suma 2 partidos, que son poquitos, pero son muchos minutos, 2 juegos sin meter un gol. Y además de eso, usted me puede decir, Mario, es que apenas está arrancando la temporada. Sí, pero no puede ser que ese sea un gran pretexto para ver un fútbol tan lejos de un nivel óptimo. Ya no le digo su tope, ¿sí? Yo sigo pensando que este torneo puede ser muy, muy complicado y muy peligroso si no enderezan a la de ya. Y a la de ya es en la siguiente jornada y luce de difícil. Mando imposible porque van con Cruz Azul. No les ha ido mal las últimas visitas que han tenido para allá. Es cierto, tuvieron espectaculares actuaciones. Recuerdo aquella goliza con Javier Aguirre y luego volvieron a ir y volvieron a ganar con amplitud. Pero hoy es Vucetich y Vucetich tiene otro código, tiene otros principios que le pueden gustar y no le pueden gustar a muchos. Y en algún tiempo le dieron resultados. Hoy pareciera que Vucetich extraña a Suazo, pareciera que Vucetich extraña a Nery Cardozo, pareciera como que si esta versión todavía no termina por amalgamar los principios o la ideología de Víctor Manuel Vucetich. Y yo creo que ya es mucho, mucho tiempo, son muchos meses. Repito, un torneo mocho y el otro completo, vamos a decir un año futbolístico. Y Monterrey no se ve aceitado, no se ve jugando como se dice a veces de memoria. Y repito, un año es un año, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en qué para esto. Yo le deseo la mejor de las suertes a Víctor en lo que a fraternidad, en lo que a amistad y a un sentimiento de fraternidad. Pero desde esta trinchera yo tengo que apuntar lo que yo presiento y lo que yo pienso. Puedo estar equivocado, ¿eh? Toda la vida lo he dicho. Yo puedo estar equivocado, usted puede tener más razón que yo en ciertas cosas, perfecto. Pero a mí la experiencia y la intuición en este oficio me dice que Monterrey, si no se aplica, puede encontrar muy temprano, no una crisis como tal, pero sí puede meterse en problemas muy temprano, si no es que ya se metió con mucha afición que los despidió con abucheos en el partido contra Guadalajara. Se viene el partido con Cruz Azul, luego viene San Luis, que parece un equipo chiquitito, pero ya San Luis ya le ha hecho partidos aquí a Monterrey en su propia cancha. Luego salen con Puebla, que parece que quedó huérfano con la salida del Arcamón, y luego viene Toluca. Entonces, pues dijo Gerardo, y yo estoy con él, creo que al San Luis se le gana, creo que al Puebla, en Puebla, que no es una plaza que se le da a Monterrey, pues a como se ve ahorita, yo no sé en la jornada 2 y en la 3, pero a como se ve ahorita, quién sabe en la 4, pues es pareciera un partido como para no perder por lo pronto, ¿no? Pero ahí les encargo el juego con Cruz Azul en la fecha 2 y el juego con Toluca en la 5. Entonces ya estamos hablando de una cosecha que probablemente ronde por ahí del menos del 50%. Para un equipo como Monterrey ya no hay disculpa. El nombre, el técnico, la nómina y todo esto ya deben de empezar a tener un sentido a la hora de verlos jugar. Y yo no he visto, lamentablemente, ese Monterrey que en la marquesina, como siempre digo, se ve muy fregona la película. Entras y están los asientos del cine todos rotos, todos apestosos, todos llenos de tierra, y aparte pasa una rata ahí por las patas. Entonces, más vale que Monterrey, que tiene un gran estadio, conforme un gran equipo, porque si no van a saltar pelos. El Tato Noriega pues tendría que tomar una decisión muy drástica, porque es el buce o es su cabeza, y este va llegando. Entonces no creo que, miren, para decirlo más claro, creo que primero se va Bucetich que el Tato Noriega, ¿están de acuerdo? Ok, a ver, bueno, no voy a cambiar de tema, no voy a cambiar de equipo en cuanto a la temática, porque iba a hablar del Piojo Herrera, pero pues, ¿qué les parece la estadística que nos proporcionó Gerardo Gutiérrez y que viene publicada en su página Goles y Cifras? Pero también nosotros la hemos replicado en Hablando de Fútbol en el blog HDF de Facebook. Yo publicaba ayer algo más o menos así. ¿Es en serio? ¿No les dará tantita vergüenza? ¿O desde cuándo un penal se convirtió en un problema de trigonometría o de física cuántica? El cobro de un penalti dice mucho de la personalidad de un jugador, en tanto mentalidad, en tanto técnica individual. Y ahí Rayados, desde Nico Sánchez, no ha tenido un macho calado desde los 11 pasos. Y luego paso a referir la información y estadística que Gerardo nos proporciona. Monterrey ha fallado 11 de 18 penales en la Liga MX desde que Nico Sánchez se fue del equipo. Ha fallado Rogelio Funes Mori 3, Maxi Mesa 2, Vincent Janssen, que anotó un golazo ayer en Bélgica, 2, Berterame 1, Joel Campbell, que ya no está en el equipo, 1, Luis Romo otro, y también el corrido Rodolfo Pizarro otro. Son 11 penales. Entonces aquí yo quiero dejar bien claro que yo no jugué fútbol profesional, pero tiré varios penales en mi etapa amateur. Usted va a decir, Mario, no es lo mismo tirarlos ante 30, ante 50. Sí, yo entiendo perfectamente. No me quiero comparar en ningún sentido. Yo hablo de el sentimiento, la emoción que te da al momento que agarras el balón y lo pones en el punto penal. Con gente y sin gente te tiembla, ¿eh? Te tiembla. Y a ellos les debe temblar menos, porque a eso se dedican. Entrenan diario. Les saben pegar al balón, ¿sí? Te ponen pases de 30, 50 metros, uno con apuro la llegabas al otro lado, la llegabas al córner. A lo que voy es a que hay una ciencia muy, a lo mejor intangible para la gente, pero el penalti encierra mucho más de lo que muchos pensamos. Porque repito, cuando tú vas a cobrar el penal, tienes que tener una mente tan fuerte que no escuches o no te ganches con lo que te está gritando el portero, el Talavera, este payaso que se pone a decir tontería y media. Ah, pero le cantas el gol cuando después de que te provocó y se enoja el señorito, ¿no? No aguantan vara. No debes de oír al defensa que te está hablando a la oreja o si te van y te tallan el manchón penal con... Todo este tipo de cosas no te deben de irritar ni desequilibrar. Cuando pones el balón, ya sabes con qué le vas a pegar. Si con las agujetas, si con la parte interna, si vas a hacer la finta que vas hacia la izquierda y le pegas con la parte externa hacia la derecha. Hay mil formas de cobrar un penal, ¿sí? Pero hay unas más efectivas que otras. Está comprobado, ¿sí? O sea, por ejemplo, el que de tiempo sabe serenarse a la hora de llegar al contacto con el balón, es el que tira los penales de colocación. No va por la fuerza, va por el engaño y ¡pim! Te fuiste a la izquierda, ¡pam! Te va a la derecha. La cualidad o la virtud que tienen algunos futbolistas, y es ahí donde voy, a que de reojo ya viste que se movió, ahí puedes cambiar tú y tocar suavemente. Suavemente, como lo hizo Messi en el Mundial, cambió varias veces su estilo, pero no todos tienen ese rabillo del ojo tan aguzado, tan vaya, no lo tienen tan listo, y llegas a tirar un penal y en esos 10, 15 segundos en lo que el árbitro checa, que todos, ahí empiezas a tener un montón de ideas y dices tú, a ver, no, lo tiro fuerte, lo tiro a un lado, lo tiro a media altura, no, a media altura es lo más fácil para el portero, lo tiro a este lado, a ver, ¿para dónde? No, este el pasado ya lo tiré para acá, entonces empieza una serie, no, un futbolista debe llegar y decir, ahí te va, y si la vuelas como Avilés, pues se murió con la suya, pero no andas de payasito ahí brincándole antes al balón, ni queriéndole, no. El penal es lo más fácil y a la vez lo más difícil que hay en el fútbol. ¿Por qué? Porque si lo metes, repito, como decía Pelé, o no me acuerdo qué futbolista decía, hasta inmoral festejar, celebrar una anotación de penal. No me acuerdo quién lo dijo. Mañana lo investigo al rato y al rato se los digo, porque es bien interesante eso. El portero está en el paredón y tienes el arco de 7 no sé cuánto por 2.40 y los nervios te van haciendo chiquito, y el portero también psicológicamente te va haciendo chiquito el arco, pero fríamente es la mayor ventaja que tú tienes para meter un gol en un partido es tirar un penal. Y curiosamente Monterrey ha desperdiciado 11 de 18 cobros. Repito, yo voy por los clásicos. ¿Se acuerda usted cómo tiraba los penales este paraguayo que estuvo con Monterrey? Se me acaba de olvidar su nombre, pero usted sabe a quién me refiero. Que anduvo en Santos, no en América, se me fue su nombre. O cómo nos tiraba Cuauhtémoc, que se salía del área del vuelo que agarraba. ¿Recuerda usted el aproximado en el porcentaje de anotaciones y hierros que tuvo Cuauhtémoc? O el otro jugador paraguayo que ahorita me voy a acordar. O sea, no eran de los que tiraban 5 y fallaban 2 y metían 3, no. Cuauhtémoc yo le vi tirar 10 penales, así de bote pronto le digo, y a lo mucho creo que habrá fallado uno. Raúl Jiménez, a su estilo, de repente metió 50, 30 seguidos y de repente cayó una rachita de fallar 2 o 3, pero su porcentaje siguió siendo alto, ¿sí? El paraguayo que les digo, tiraba unos cañonazos a media altura, y el portero se tiraba, no sé si queriendo adivinar o quitándose del retrato que le iban a pegar. Pero ya sabes cuál es tu especialidad a la hora de agarrar un penal. Ahora, si te tiembla la huila, y cada vez que hablo de esto, me acuerdo mucho de Bahía, que me contó la anécdota del penal aquel contra Tampico en la final del 86. Ahí estábamos nosotros atrás de la portería. Invité a un buen amigo, a Ricardo Rodríguez, que era jugador de los Jaguares en básquetbol. Le mando un saludo también a Horacio Villarreal, un gran amigo de la secundaria que jugó mucho básquet. Te mando un abrazo, Horacio Víctor Villarreal Sustaita. ¿Verdad? Me acuerdo tu número lista y tu nombre. Y ahí estábamos atrás. Y me acuerdo que en lo que sí, que lo que quien lo tira, pues todo el mundo le andaba sacando la vuelta porque... Y le dieron el balón a Gualdini. Y Gualdini estuvo a punto de fallar, le pegó en medio de las piernas a Pineda y se metió. O sea, hasta el más avezado, hasta el que más le pegaba fuerte, estuvo a punto de fallar. Porque los nervios te comen. Y usted va a decir, Mario, pues ahí tú mismo te estás contradiciendo. Sí, probablemente sí. Pero ahí es donde se pone a prueba el temple. Por ejemplo, yo nunca vi que Rafael Álvarez se pusiera nervioso a la hora de cobrar un penal. Yo nunca vi que don Claudio Lostanao se pusiera nervioso a la hora de cobrar un penal. Dominaban totalmente el escenario, dominaban totalmente los nervios. El portero, por más que los buscaba con palabras y con... Antes no eran tan payasos los porteros, pero nunca fueron capaces de provocarle un sentimiento de nerviosismo a esos cobradores. ¿Sí? Y puedo citarle más jugadores. Pepe Delgado los tiraba muy bonito. En América, no me acuerdo si era Reynoso o era el Negro Hoch, no me acuerdo quién. Monterrey ha dejado ir mucha gloria. Empezando por gloria, ¿eh? Hablo de títulos. Porque a Monterrey se le pela el campeonato contra el Pachuca en el penal que falla Cardona. A Monterrey probablemente se le pela el título, probablemente dije, ¿eh? Porque hubieran sido la larga y quién sabe cómo estaba la cosa. Yo veía que Monterrey, de anotar ese gol a Avilés, Tigres estaba medio comprometido el resultado para ellos. Ahí nada más le estoy hablando de dos títulos probablemente que se le fueron a Monterrey, nada más por no saber cobrar un penal. Habrá perdido muchísimos otros juegos. A mí me gustaría saber cuántos penales ha fallado Monterrey en los últimos, no sé, 5 años o desde que se inauguró el estadio este nuevo. Pero para mí es una vergüenza, perdóname que lo diga así con sus letras, que un futbolista profesional, todos se pueden equivocar, ¿eh? Se equivoca el árbitro, se equivoca el jugador, se equivoca el técnico, se equivoca el comentarista, se equivoca. Pero cuando haces de eso un hábito, cuando el error... Como por ejemplo Funes Mori, ¿sí? Funes Mori tiene la del gane, tiene la del empate, tiene la de... Y luego pum, te mete un gol Chivas y se acabó, ¿no? Y ahí vamos todos contra Bucetich. No, es que trae los números en contra, es que el equipo no juega bien. Espérame. Bucetich tenía para meterla, a lo mejor ganábamos o Chivas a lo mucho nos empataba. Pero como no van a salir nunca los técnicos, salvo el Piojo Herrera, a echarle la culpa a sus jugadores... Pues el que paga el pato, y lo dije ayer y lo dije antier, el que puede venir pagando el pato más adelante va a ser Víctor. ¿Por qué? Porque este equipo está, no sé si la palabra es distraído, no sé si la palabra es que todavía viene enfiestado o viene modorro de las fiestas de fin de año, Navidad, no lo sé, pero mentalmente no está. Y es ahí donde yo pues invito a Víctor Manuel Bucetich a que no sea tan buena gente y les pegue una regañada de Dios Padre y les diga, o se ponen a jugar bola de... o nos vamos a ir varios, no nomás yo. Porque ahorita están en la mira 2 o 3 que ya tienen rato en el equipo y que no han rendido. Se lo digo, que no le extrañe que se vayan un, que se vayan un, que se vaya el otro. Hay 3 en capilla que si no levantan de aquí al próximo semestre... si hay ofertas o por ahí los placean y le dicen al directivo ahí en el palco, oye, ¿no te interesa fulanito? Si quieres, hacemos cama. Porque ya llegaron al hartazgo de ciertos directivos y el Tato Noriega viene con la espada desenvainada, ¿eh? Él no va a heredar compromisos, él está haciendo un diagnóstico, lo hizo unos meses antes, él sabía con un semestre de anticipación que iba a ser el relevo de Davino, ha analizado, él sabe de calidad, sabe mucho de fútbol, yo lo conozco bastante bien. No le digo que somos amigos de Leo Chiquito, pero nos damos un abrazo cuando nos vemos siempre. Y no va a esperar mucho, ¿eh? ¿Por qué? Otra vez. Porque son ellos o es él. ¿Son los jugadores o es él? Iba a decir, ¿sabes qué? Si no rinden, se van estos antes que yo. Antes que a mí me volteen me apunten las carabinas. Porque en esto es un canibalismo tremendo. Hoy la gente canta, hoy la gente ondea banderas, pero nada más no les dé resultados 1, 2, 3 partidos porque la gente te ladra, como las esposas. En la mañana te dan besos y en la noche te desconocen y te ladran, decía un tío mío. Que paz descanse, mi tío generoso. Y no, era otro tío. Tío César. Que paz descanse. Pues ahí dejo el comentario este de los rayados y de los penales. Yo recuerdo que una vez jugamos una semifinal y perdóname que personalice y a lo mejor va a decir ¿y tú qué tienes que ver? ¿Qué tienes que compararte con un penal que falló fulanito con tu faceta de amateur? No sé por qué le voy a contar esto, pero se lo quiero contar porque ustedes son mis amigos, son mis escuchas y les quiero contar una evidencia, punto. Un día jugamos una semifinal en aquellas canchas terregosas de Marne, ¿no? Los campos Marne. Y me acuerdo que nos fuimos a penales. Íbamos a avanzar a una semifinal. Me acuerdo que el uniforme era rayas celestes con azul, algo así, como argentino. Y ahí jugábamos todos los del barrio. Yo era de los más grandes, obviamente, de los ya más veteranos. Y me daban chance de jugar. Yo empecé jugando como extremo, luego me movieron a la contención y terminé jugando como, pues como les dio la gana. Me ponían a veces de lateral, a veces de un tercer central, etc. Y en algunos casos hasta de portero. Me encantaba la portería. Pero era yo bastante Pablo Lario, ¿no? Se me iban las cabras. Y llegamos a la instancia de los penales. Y ahí pasa lo que les acabo de decir. O sea, el entrenador con su bolsita así de las credenciales en el sobaco, volteando a ver a todos, y unos abrochándose las agujetas y otros tomando agua para allá. Y No. Ahí se nota quién dice, a mí ponme, yo también quiero, yo lo tiro. Y me acuerdo que 3 se apuntaron y había que tenían que ser 5. Yo estaba parado con un amigo que en paz descanse, Armando Gutiérrez de la Garza. Y ese era bravo. Él era bravísimo. Él jugaba en boliche, era mi pareja en dobles, jugábamos fútbol. Y vivía cruzando la calle aquí de mi casa y murió en un accidente hace 20, 25 años. No me acuerdo cuánto. Era como un hermano para mí. Así como Julio Olivo, para que se den una idea. Algunos que ya saben la historia de Julio. Y me pegó en la espalda, me dijo... ¿Qué? ¿Lo tiramos o qué? ¿O te rajas? Lo dijo con otras palabras. Le dije, no me rajeo. Dale. Ya fuimos con el remedo de entrenador que teníamos. Apúntanos, güey. Y no me acuerdo si a mí me dio el cuarto penal o el tercer penal. Le dije, a mí apúntame al principito. A mí no me des el... Y yo, a la hora que puse la bola... Empezó este dilema que le estoy tratando de explicar. ¿Cómo carajo le voy a pegar al balón? Si yo no entreno penales todos los días, ni cada tercer día, ni nada. O sea, no entrenábamos. Éramos un equipo que se juntaba el domingo, iba a jugar a Marne y después a la coca y a las tostadas y a los tacos, no sé qué. Y había mucha gente así atrás de la portería y ya sabe, ¿no? El equipo de la cancha de al lado que había terminado también. O sea, se hizo muy padre. Entonces lo tira Pando, que para descanse le decíamos Pando, Armando Gutiérrez, y lo tira muy bien. Y viene y me da una palmada, me dice, órale, güey, sigues tú. Y dije yo, así como Capulina, viruta, virus, agarré el balón. Hice como que lo iba a tirar a la izquierda del portero y le pegué con la parte externa, como si supiera, ¿eh? ¿De dónde me salió esa paz, esa tranquilidad? De lo que me dijo Pando en la palmada. Ahí te transmiten confianza, te dicen tú puedes. Y digo yo, ¿por qué los profesionales que duermen casi casi con el balón bajo la almohada? ¿Por qué si tienen un contacto exageradísimo con el balón todos los días? Se la pasan dominando, jugando en espacios cortos, practicando cambios de juego. O sea, lo que usted ve o supone en las prácticas, yo se lo estoy ampliando, ¿no? El futbolista, además de andar corre y corre y brinque y brinque y haciendo calistenia, también tiene que practicar con el balón para que la memoria muscular y la memoria física de tus pies y mental ya tengan automático las respuestas que debe tener frente al balón, ¿sí? Por eso se entrena, para que a la hora del partido no improvises y no pienses dos veces qué voy a hacer. En automático tú sabes qué hacer, de izquierda, de derecha, de primera, con la cabeza, con la frente, bajar ahí. Y digo yo, si los futbolistas que se dedican a eso y que ganan muy buen dinero y que tienen la profesión más envidiable de cualquier ciudad que tenga un equipo profesional de fútbol, porque esos tipos a las 8 de la mañana ya están en shorts, en tenis o en tachones, con las mejores garras, corriendo en una grama verde. Tampoco andan a gatas, tienen condición física, le dan la vuelta al campo, andan risa y risa, se cuentan el último chiste, bla, bla, bla. Oye, fuiste con aquella, le hablaste no sé qué, me peleé con mi señora, y andan chacoteando mientras dan la vuelta. Es una chamba padrísima. Yo no digo que no tengan mérito, qué bueno que lo lograron, muchos no, ni pudimos tener acceso a eso, pero es envidiable, ¿no? Dices tú, a ver, ¿cabeceas bien? No, nunca practiqué. A ver, ¿le pegas con las dos? No, son contados los futbolistas que le pegan con las dos. Galindo, uno de ellos, era un maestro para eso. Un día Galindo metió un gol aquí de tiro libre con la derecha y luego metió uno con la izquierda. Increíble. Bueno, ya voy a dejar el tema aquí porque van a decir ustedes, oye, ya estuvo, te estás enseñando. No me estoy enseñando, pero me da mucho coraje porque le voy a decir algo. Yo publiqué hace rato una frase que escuché ayer que me marcó y que, pues definitivamente la publiqué muy temprano. Y dice Aristóteles que dice lo siguiente: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. ¿Sí? Yo todos los días trato constantemente de ofrecerles algo digno de escucharse. Esa es la verdad. Trato de no parecerme a nadie de lo que usted esté acostumbrado a escuchar. A lo mejor tratamos los mismos temas, porque tampoco les voy a invitar a inventar noticias, pero sí les puedo manejar diferentes ángulos a los ya antes tocados en otros medios o por otros comunicadores. Entonces, yo he sido constantemente aquí una voz que les ha dicho cuándo rayos se va a proponer Tigres y Rayados no solamente ser bicampeón, que es no solamente ser campeón, que es una obligación casi con lo que les han invertido. O sea, ¿por qué Pumas? ¿Por qué León? ¿Por qué el Atlas? Aunque el Atlas tiene asterisco ahí por las ayuditas. Pero ¿por qué estos equipos con la mitad de la nómina han sido bicampeones? No campeones, bicampeones. Y Tigres en Monterrey te entregan un título un año y luego otro año y luego ya no jugaron campeones. Y siguen costando una feria, ¿eh? Ayer Monterrey perdió con una nómina de 71 millones de dólares contra un equipo que supuestamente vale 101 millones de dólares. Yo no sé de dónde es el River Plate, pero bueno. no han programado, ni siquiera han aspirado a la excelencia. Es que no hay nada perfecto, la excelencia no existe. Yo creo que sí existe. Lo que no existe es la perfección. No se equivoquen. Por eso hay diplomas a la excelencia académica, por eso hay diplomas a otros géneros, otros rubros de la excelencia. Y un futbolista excelso, excelente, es el que domina los conceptos básicos del fútbol. Perfiles, bajar el balón, saberle pegar, cambios de juego, rematar decentemente, digo, tampoco que seas Bocelli, ¿verdad? Tampoco que seas, que todos sean Jared Borghetti. Pero por lo menos cabeceale. Y luego cuando pasa, es que no tiene el oficio. Pues entrénalo. Entrénalo porque debes de cabecear mejor que el chofer de la ruta 17. O sea, tú te dedicas a jugar fútbol y necesitas saber la tabla del 7, del 8, del 9 y del 10. Que es bajar balón, cabecear, todos esos conceptos. Y no, hoy el futbolista no trabaja. No trabaja. Y no requiero, porque yo sé que me están preguntando, ¿a poco vas y ves? No veo. Yo lo que veo es lo que ocurre en el partido. Por eso ayer les dije que yo me quedo con el fútbol de antes. ¿Sí? O sea, ya no hay laterales con la virtud y las características de un Memo Muñoz, de un Cachirulo García, ¿se acuerda usted de Jorge García? Dije ayer. No hay defensas como Jesús Rico, como el Poblita Fuentes. No hay defensas con esas cualidades que no solamente sabían defender, como Genaro Bermúdez, que en paz descanse. ¿Usted recuerda a Genaro Bermúdez? Como Alejandro Izquierdo, ¿sí? Que eran maestros en el oficio de defender. No, ahorita entre que defiendo y ataco no haces ninguna de las cosas bien, ninguna de las dos cosas bien. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y si no están de acuerdo conmigo, escríbanme. No nada más me estén escuchando, escríbanme. Oye, sí, tiene razón. Tampoco quiero aplausos, ¿eh? Como dijo el Copetrón, ya sé que no aplauden. Y tampoco quiero aplausos, pero vamos a entablar un feedback acá. Ahí está el blog, el programa publicado. Y hay un blog para que ustedes opinen de lo que estoy diciendo. Y porque yo les agradezco el respeto y la atención, y de repente veo que no comentan, digo yo, o no me oyeron o en todo están de acuerdo. Pero bueno, regreso al temario que preparé para el día de hoy, a ver cuántos puntos me quedan por tocar. A ver. El Piojo Herrera está en campaña. Descaradamente está en campaña, así como la señora Sheinbaum, que se le está cayendo el metro a pedazos. Otro accidente ayer. Se estaba quemando un vagón y luego anteriormente hubo una señorita muerta y muchos 100 heridos, no sé qué. Es un desmadre. Más peligroso que subirte a... ¿supieron lo de un juego mecánico en Cancún? No sé cómo se llama esa cosa que da vueltas, que son dos polos, que suben gente en dos polos. No sé si era el martillo o no sé cómo se llamará. Se vino un aguacero. Yo vivía con mi brother Rafa Chávez a, creo que a 500 metros de esa feria. Está enfrente de un Soriana, algo así, no me acuerdo. O de un Chedraui. Yo me acuerdo que allá había una feria de muchos años estableciéndose siempre en esas fechas. Bueno, pues se vino el agua. Y no sé qué corto hubo, la gente estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas 10 minutos y nomás se oían los gritos y la gente vomitándose porque pues... A ver, déjame checar algo porque me están entrando un mensaje. Estoy muy al pendiente de Manuel Manso, con quien tengo pendiente ya una charla para esta semana. Pero bueno, el Piojo Herrera está en campaña. El Piojo Herrera lo vi entre ayer en la noche y hoy a las 5, a las 6 de la mañana, que prendí el televisor, lo vi en diferentes canales con el mismo discurso. Yo quiero la selección, yo estoy al servicio de la federación, se puso a hablar del Tata Martino, que le faltaron blanquillos, que él hubiera echado al equipo para... y yo destaco el valor de Roberto Gómez Junco en decir, sería un retroceso si vuelven a darle palabras más, palabras menos, ¿eh? Yo recuerdo haber escuchado a Gómez Junco diciendo que él considera que no es el candidato de nuevo idóneo para dirigir la selección. ¿Por qué? Porque pues sabemos que en cualquier momento el Piojo Herrera puede recaer. Él dice que ya es un santo, que ya pagó, todos mis errores los he pagado, y que no sé qué, que no sé cuál. Pero árbol que crece, ya saben, ¿eh? Que árbol que crece torcido se le caen los pajaritos. No, jamás su rama endereza. Y el Piojo Herrera, pues ya hizo sus escándalos con la selección, con el América, aquí. Yo creo que no debería tener acceso. Ya tuvo su oportunidad, se le respeta como entrenador, con todos sus modos, modales que no son muy... Pero vamos a ver a Almada, vamos a ver a Ambriz, vamos a ver un técnico foráneo, que yo no soy muy ya de la idea que traigan un técnico, a menos que fuera el Pep Guardiola. Pero así con experimentos, yo ya no quisiera. Si no vamos a hacer el ridículo, mire, viene un mundial en casa. Y no hablo de los tres partiditos aquí en Monterrey. Hablo de un mundial en Estados Unidos y acá, donde vamos a ser locales. Si nos toca jugar la siguiente ronda en Estados Unidos, vamos a ser locales. Entonces vamos a escoger un técnico que tenga la gran virtud de que el futbolista le admire y le crea. No que cuando lo presenten estén todos ahí comiendo zacate, como volteando, no, ya digo, este güey, no, ¿qué nos va a enseñar? No. Y por eso se ha recurrido erróneamente a traer figuritas del extranjero, a ver si con estos, a ver si pega el chicle como aquel chicle de Menotti, ¿no? Porque la gran virtud de Menotti fue venir e hipnotizar al futbolista. Ustedes pueden, ustedes saben. No digo que no sean gran entrenadores, pero la gran característica de Menotti fue inculcarles un sentimiento de yo soy mejor de lo que me creo, de lo que creo ser. Y ahí vino la gran evolución del fútbol mexicano, creo yo. Aquí advertimos hace varios meses, y se lo dije a Juan Reina Loal, que le mando un abrazo, me da mucho gusto que ya esté, bueno, le mando un abrazo a Juanito, que está en el norte y que estuvo haciendo crónica para el partido este anterior. Yo le dije que no te extrañe que ya arrancó la campaña, como ya arrancó la campaña de Memo para el 26, Memo Ochoa, que por cierto van dos jornadas que sale el mejor portero. ¿Cómo no va a salir el mejor portero si le tiran 20 veces y para 7? Pues, bueno, le dije, ya arrancó la campaña, siendo técnico de Tigres, ya se estaba cabildeando el Piojo Herrera, porque o provocó su salida, o veía venir su salida, pero ya estaba él moviéndose telefónicamente, diciendo, oye, a lo mejor quedó libre, me gustaría volver, ahí negociando el perdón con el patrón, con el que pone y quita la ya sabe usted, ¿no? A mero arriba en la cúpula de Televisa. Entonces, ya ahorita es totalmente descarado el asunto de que Miguel quiere dirigir la selección. Yo le pregunto ¿a usted le cuadraría Miguel Herrera en una segunda etapa en la selección? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Cambia de tema? No sé. Bueno, Cata Domínguez fue multado y fue suspendido. Multado con una cantidad económica que no sabemos. Y fue suspendido, creo que 4 partidos, ya cumplió 1. Y se dice que no estaría jugando hasta la fecha 5. Ahorita que dije números, hablé de números. Ayer cometí un error. Así como hay errores de dedos, cometí un lapsus. Dije que David Bowie cumplía 1 año, no, cumplió 6 años de haber fallecido. Ok, cierro ese paréntesis. A Joaquín Velázquez, Joaquín Beltrán, no me acuerdo, un ex asistente técnico, lo corrieron en 3 horas por algo que ni siquiera cometió. Lo borraron de Cruz Azul. Y a este muchacho, pues ni tan muchacho ya, que comete esta burrada, porque a veces los padres, por darle un gusto a los hijos, no reparan ni en gastos ni en consecuencias, ¿sí? Y como a mi hijo le gusta tal videojuego que tiene que ver con balazos, porque ese es el trasfondo de todo esto, que me parece una cuestión totalmente hipócrita de la sociedad mexicana futbolísticamente hablando. ¡Ay, cómo es posible que toquen el tema de los narcos y no sé qué! Y todo risa y risa con los videos de los narcos que andan circulando ahí, ¿no? Y con las canciones en las borracheras en el patio de la casa, con corridos de narcos. Ah, pero que un futbolista no haga una piñata con motivo. Ah, porque nos le vamos encima como si fuéramos la Gestapo. No lo estoy justificando, pero nosotros, ¿quiénes somos para criticar si nosotros hemos cometido errores iguales y parecidos o peores? Ojo, a lo mejor no somos tan brutos. Algunos de los que estamos acá, estoy cierto que no, pero esta doble moral que maneja el mundo del fútbol me tiene sorprendido casi hasta las lágrimas de la carcajada. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tengo hablándoles del tema futbolistas, redes sociales, celular? ¿Cuánto hace que usted me escuchó hablar por primera vez antes que nadie? Les dije, o se ponen vivos los directivos con él, la regulación, el reglamento que tenga que ver con lo que publiques familiarmente, con lo que publiques institucionalmente como jugador. Porque le voy a decir algo, si el Cata Domínguez, yo no he visto el video, es más, publiqué las fotos y no le puse atención, yo nada más vi que estaban ahí como con rifles y pero dicen que involucra el escudo del Cruz Azul. Si no hubiera sido así, no hubiera sido más que, pues, criticable, censurable. Oye, ¿ya viste las fotos que publicó en su red social el Cata Domínguez? Qué mal gusto, mano. Pero es muy su cuento, muy sus valores. Si la mujer sale escotada, si sale rabona, no les vamos a decir, oye, qué corriente tu vieja. Es muy su vieja, es muy su hijo, muy su piñata. Acá el problema es que creo que involucra a la institución. Y ahí fue la entrada a todo este caudal de críticas y de censuras. Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Pero si así no hubiese sido, vamos a hacer a un lado que la temática de esta piñata, narcopiñata, que así lo decidió él, no hubiera tenido ningún elemento que asociara la fiesta infantil con que él juega con el Cruz Azul. Y yo subo mi narcopiñata de mi niño a mi red social. ¿Y qué me tiene que decir el equipo? ¿Qué me tiene que decir la liga? Ay, es que no es posible, la conciencia. Pues sí, ya sabemos, estamos bien jodidos de violencia por todos lados. Por todos lados. ¿Sí? Pero, otra vez, si no hay una legislación, si no hay un reglamento en donde tú le digas al futbolista, mira, ¿sabes qué? En tanto tú pertenezcas a este equipo, esto es lo que debes y esto es lo que no debes hacer públicamente en tus redes sociales. ¿Tengo o no tengo tiempo diciéndoles, hay una muchachita que jugaba o juega en León, ¿sí?, que sale desnuda con una camiseta de León que apenas le tapa media nalga, sin sostén, se le ven sus luces altas, y luego sale en ropa interior y la frega, y era jugadora de León? Hay otra muy bonita, muy guapa, que juega en Necaxa. Esa no le he visto ninguna fotografía de mal gusto o ninguna fotografía que te haga hablar mal de la institución de León. Hay una portera que estaba en Tijuana y ahora está en San Luis o no sé qué, que la seguía yo, la sigo, porque está hermosa la muchacha y aparte pues ya está comprometida y todo. Pero digo yo, ¿dónde está el criterio de los equipos, los que dirigen los equipos? Porque ahora todo el mundo anda muy, muy aplicado en tomarles video a los futbolistas, bajándose el autobús, en las concentraciones en el cuarto, tomándolos disque dormidos, tomándolos chacoteando ahí en la comida. Traen un Big Brother ahí interno. Está toda madre, porque eso les genera más empatía, más seguidores, lo que ustedes quieran. Pero yo tengo mucho tiempo, muchísimo tiempo, diciéndoles que el futbolista... Miren, les voy a decir una idea que redacté yo, que se la iba a presentar hace un tiempo a un directivo, para que se riera de mí o para que lo pensara. Pero el futbolista debería dejar el celular. Así como le dan las joyas y como le dan la billetera, se las dan al utilero y todo queda en un bajo llave en algún lugar, ¿sí? Así deberían de dejar los celulares los futbolistas al bajarse del autobús llegando al estadio. Oye, espérame, Mario, ¿y qué pasa si hay una emergencia? Si hay una emergencia, el reglamento te dice, si acaso llegase a existir una emergencia, una mala noticia, algo que te tenga que ser comunicado por parte de tu familia, este es el teléfono de emergencias del vestidor. Lo contesta Panchito Pérez, o como se llame. Oye, ¿sabes qué? Le dice a Víctor, ¿sabes qué? Se murió el papá ahorita de tal jugador. O ¿sabes qué? Se cayó la señora. Lo mordió un perro al niño. Ya sabrás si le dices en ese momento, si el futbolista decide quedarse o dice. Pero no tienen los futbolistas el celular ahí en su cubículo para que en el medio tiempo, mientras el entrenador les está, iba a decir pedorreando, mientras los está regañando, el futbolista acá está checando a ver cuántos likes tiene la última foto que subió y a ver si el segundo frente ya le contestó. Y ya. No, ¿sabes qué? Se acabó el partido, ganaste, perdiste, ahí está tu celular, que te vaya bien, vete a tu casa. Y cuidadito con subir una babosada porque acabamos de perder. Esa es otra. El enseñarles a tener un poquito de pudor a los futbolistas, porque está visto que no lo tienen. El Cata Domínguez no tuvo inteligencia. Y ese es otro aspecto. La inteligencia, el pudor profesional que hay que tener, porque... ¿Cuántos ejemplos no hemos visto usted y yo de futbolistas que pierden un partido? Cuando se jugaba, se jugaba a las 5 de la tarde, terminaban a las 7, iban, le echaban un sueñito, una rasurada y a la disco, papá. Y antes no existían las redes sociales, pero al otro día, que fulanito o perenganito de tal medio los vieron cayéndose de borrachos en tal o cual discoteca, ¿no? Jugándose, agarrándose a golpes como el Rorro contra no sé quién, no sé cuánto. Mis hermanos que andaban en esos rollos, me contaron infinidad de cosas de futbolistas en activo. Pero yo, como no suelo hablar de esos temas, primero porque algunos son mis amigos, segundo porque no es no es la característica de este espacio andar quemando gente. Ahorita le estoy contando así de bote pronto algunas cosas que pasaron hace 15, 20 años, ¿no? Pero bueno, Víctor Guzmán ya está aquí, muchacho de 20 años, viene de Xolos, se habla de que es una joyita, que es el futuro de la central, no solamente en Monterrey, sino en la selección mexicana, que sus aspiraciones son irse a Europa, ojalá, y primero, las lesiones lo respeten, segundo, ojalá y no se vuelva loco con el sueldo que va a tener acá, tercero, ojalá y la vida nocturna y las muchachonas... aunque Tijuana, aunque no era una plaza similar a Monterrey en cuanto a lo deportivo, lo económico, sí tenía mucha. Tijuana es un desmadre en la noche, entonces ojalá y lo cuiden al muchacho y sea lo que está Monterrey esperando. Y Tigres anda sobre los huesitos de un jugador colombiano que juega en ¿cómo se llama? En el Eintracht Frankfurt, ¿se llama? En Frankfurt, Alemania. Déjame recordar cómo se llama este güey. Lo publiqué ayer, hombre. En fin. Ahorita lo encuentro. No lo encontré. Y no quiero hacer muchos silencios. A ver. No, la que falló ayer Berterame. estaba viendo el partido. Increíble, ¿eh? O sea, es increíble cómo el futbolista, cuando cae en un slump, como los beisbolistas que pasan 20, 30 turnos y no la sacan del cuadro, Berterame pues no es ni la mitad de lo que le vimos en San Luis. Ya explicamos las razones y las posibles razones. Bueno, les debo el nombre del muchacho este, de Santos se llama, algo así, que anda Tigres atrás sus huesos. El River Plate también metió los dedos a la puerta, pero lo querían fiado. Ah, qué pelados tan más simpáticos los argentinos a la hora de negociar futbolistas. Venden caro y ellos, cuando quieren comprar, quieren barato y hasta fiado. Y en ese sentido Tigres va ganando y parece ser que ya es un hecho, ¿no? Esta cosa es cosa que podría ser cuestión de horas o de un día y medio, dos, a lo mucho, para que se cierre esa operación. Y colorín colorado, son 50 minutos. Estoy de regreso en lo que a salud se refiere. Estoy en un 80%, 79% diría mi carnal. Miércoles, yo estoy triste. Y le voy a decir por qué. Porque partido de... Leí por ahí que el partido... Hay varios juegos que van a ser por aplicaciones y por... Ya les dije ayer, el programa lo expliqué perfectamente. Pero me estoy enterando que el partido Tigres va por VIX. ¿Eh? Partido Tigres-Pachuca. Entonces, pues ya entramos en una nueva era en la que o le brincas. Y a mí me da mucha tristeza porque el fútbol poco a poco está dejando de ser del pueblo. Y no porque yo me sienta, no, yo también soy pueblo. Pero gracias a Dios tenemos cierto recurso para tener. Porque si no tuviera el recurso, pues ¿cómo les hablo de fútbol? Yo necesito estar viendo fútbol de todos lados, ¿no? Y a cada rato. Pero la gente... Los soldados rasos de este país, que son los que hicieron del fútbol el deporte y el espectáculo número uno de México, ¿sí? Nuestros padres, nuestros abuelos, ellos prendían la tele y ponían el canal 5, el canal 6, y veían al Atlas, a la UDG, a las Chivas, a los Tecos, y ponías el canal 2 y veías el Cruz Azul, al Atlante, al América, a los Pumas, y ponías el canal 3 y veías a los Pumas y a las Chivas y a no sé quién, al Monterrey, a los Tigres. Nos enviciaron y ahora nos venden la droga muy, muy cara. Pero esa droga, y no es que yo haya metido, me haya metido algo, pero alguna vez, pero esa droga ya está muy rebajada, ¿no? Estos términos que hemos aprendido viendo tanto película de narcos, ya no es de calidad. Ese es el tema. El tema es que ya nos atoraron con un gusto por el fútbol y... Pues, mijito, yo te quisiera llevar al cine y comprarte las palomitas y el refresco, pero a lo mucho podemos echar un lunch a la bolsa de tu mamá y un refresco para los tres, porque está el refresco a 50 pesos y las palomitas en 100 pesos. O sea, ya todo está prohibitivo. Y si usted me dijera, oye, los sueldos, la economía está boyante, da para eso y más, no, todo sube. La calidad baja y lo que nos gusta más es en donde más nos están viendo la cara de... Un gusto saludarlos. Déjame ver qué tengo de efemérides. Las publiqué hace ya un rato. Están en mi muro. Pero aquí paso yo a informarles. Un abrazo al profesor. Al profe Juan Enrique Hernández, que siempre estamos en comunicación. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Tardo una hora en redactar este reporte. Enero 11, 6 a.m. Buen miércoles para todos. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Hoy celebran su onomástico, San Higinio, San Honororta, San Leucio, San Paulino. Un saludo para Paulino Guerrero. San Pedro no sé qué, San Salvio, San Teodosio, San Tipazo, San Bernardo. Un saludo para don Bernardo Bichara Cahues, mi segundo, tercero papá. A ver, lo están escribiendo por acá. Tan temprano, ya están con mensajes tan cachondos. A ver, la temperatura no es cierto. La temperatura para hoy, tendremos en Monterrey 31 con 16 de mínima, pero mañana baja a 24 con hasta 9 de mínima, abusados. Luego voy con las efemérides que tengo por acá. Tan buenas, ¿eh? A ver, aquí está. Nace en el 42. Nace el saxofonista Clarence Clemons. Le conocían como el Big Man. Él formó parte muchos años de la banda de Bruce Springsteen. Y él sacó una canción en solitario que se llamaba You're a Friend of Mine. Estaba muy buena la melodía. La pasaba Adrián Peña en su programa de videos. Ayer saludé a mi... A Joyogi, a mi queridísimo y maestro y vecino Adrián Peña. Aquí vive a 50 pasos de mi casa. En el 48 nació Terry Williams. Es uno de los mejores bateristas que yo he visto y escuchado en mi vida. Él fue precisamente el baterista de la banda de Dire Straits. Se me cayó el pelo cuando vi las fotos de Terry Williams hoy día, porque yo veo el concierto muy seguido de Dire Straits, el Solid Gold, el video de Money for Nothing, etcétera, los conciertos de una hora. Y lo ves ahorita y tiene 75 años, se parece mi abuelito. Qué triste. Un día como hoy nació la actriz mexicana Consuelo Duval. ya me acabé la garganta, discúlpeme. Nació en el 69. El nombre real de Consuelo Duval es María del Consuelo Dusauge Calzada. Encantadora mujer, de una sonrisa, de una carcajada muy contagiosa. Y un día le di un abrazo y un beso en el lobby del Crown Plaza. Y le di un abrazo y un beso porque acababa de perder un bebé. Y lloramos ahí tantito. En el 71 murió el ingeniero, locutor y cómico Arturo... Arturo Manrique Elizondo, mejor conocido como el Panzón Panseco. Él nació en Monterrey un 13 de mayo del 1910. No me tocó, pero yo sé que mucha gente sí lo habrá conocido. En 1972 nació una actriz encantadora. Se llama Amanda Pitt. ¿La recuerdan en la película aquella con Jack Nicholson y Diane Keaton? ¿Sí la acuerdan? ¿Sí la recuerdan? Alguien tiene que ceder. Mi vecino es un asesino. Melinda. Y otros trabajos más. Un día como hoy nació el músico, compositor, piloto mexicano Miguel Ángel Huidobro, que toca para estos muchachos de Molotov, tengo entendido. Es el bajista. Murió en el 91 un gran actor mexicano, don Guillermo Orea. Y en 2018, Eric Clapton revela que ha sido diagnosticado con tinnitus. La enfermedad se llama tinnitus, lo cual es una percepción de ruido o zumbido en los oídos y que con ello está perdiendo la audición. Comillas, me estoy quedando sordo, tengo esta enfermedad, mis manos apenas funcionan. Declaró uno de mis ídolos musicalmente hablando a la BBC de radio. Estoy muy contento porque Ricardo Darín ganó ayer el Globo de Oro con la película extranjera Argentina 1985, y esta es la antesala, creo yo, del Oscar al que va a apuntar esta película, también en el rubro de película argentina, para que usted busque esta película. No sé en qué plataforma esté, pero tiene que ver con, pues, con aquella horrible etapa militar en la que vivió Argentina en aquellos años. precisamente en la que jugó y ganó ese mundial, creo que obligadamente. Soy Mario Ortega, ahora sí les dejo un abrazo. Espero haberlos entretenido, informado, crearles un poquito de opinión. Ahí me dejan un comentario, son tan amables. Y si no, qué gachos son. Abrazo, hasta mañana.